Ràdio Ciutat Vella.
100.5 FM.
Sí, esta versión no la había escuchado.
Yo la encontré el otro día en mi en el ordenador o él la encontró y le dije, ah, pues ponla el próximo día.
La tenías tú en exclusiva. Bienvenidos esto a todos los mongers. Esto es Familia Monger Freak Radio Show. Esto que habéis escuchado es una entrada inédita, ¿no? Del programa que perpetró Mac Masilla.
Después murió.
Y después murió. No, está vivo, está vivo. Con él en breve y nada. Hola, Paula. A ver, vamos a espera, toma,
pon orden.
Es que vamos a poner orden porque se va a ahorcar tu futura mujer. Vale, ¿empezamos ya o qué?
Venga,
bueno,
dale a la sintonía que me ha molado.
Bienvenidos. No sé, no hay tiempo material, ¿no? Con todo lo que tenemos hoy, tenemos a Jorge Scherrer y sus frases mierder. Y tenemos una exclusiva muy guapita, ¿no?
Guapita.
Ese curro Merck, que fue entrevistar a Paco Plaza y Leticia Dolera.
No le preguntamos si era Dolera o Dolera.
Si sea Dolera, no sé.
Qué payaso.
Ahora que no la tengo delante, me atrevo con todo.
Es de esos valientes, ¿eh?
Soy muy valiente.
No, bueno, estuvo muy bien, ¿eh? Si curró Merca y un guión. Fuimos un poco esquiroles, ¿no? Porque hicimos.
Sí, lo hicimos durante la huelga general.
Lo que era, nos fue muy bien, ¿no? Para decir, si nos llevan a juicio, decir, no, yo estaba haciendo. Yo no fui el que quemó el Starbucks, por ejemplo, ¿no?
Si que podría.
Si te acusa en un momento dado.
El perfil psicológico, ¿no?
No fui yo porque fue Iker, ¿no? Podría
fue Iker, que además es vasco, tiene. Iker en la parte técnica, ¿eh? Que hoy no lo hemos presentado.
Claro, Iker en la parte técnica.
Técnico de sonido.
Esto es Radio Ciutat Vella, en Punxsutjer de la FM. Este es el programa número 45 de Familia Monger. Y en el estudio está Merck.
¿Qué tal?
Escribiendo un soneto para Paula, supongo.
Sí, claro. Y está. En directo.
Está Andrés Fernández Barrabés.
Veo una sinalefa en lo que ha escrito. Sobre todo.
Sinalefa.
Sobre todo eso de lefa.
Y lefa con mucha lefa.
Y estoy yo, que soy Sergio Calvo. Y han venido también un montón de público, ¿eh?
Sí, hoy estamos reados. Estamos en nuestro harén.
Muy bien, ¿eh? Javier ha caído a buscar.
Javier también
sillas.
Pertenece a nuestro harén.
Claro, bien, claro. Es nuestra puta. ahora que no me escucha tampoco, ¿no?
Como hemos empezado un poco espesos, creo que vamos a llamar ya.
Bueno, no sé si estamos tan espesos. Yo veo a ver con flames, ¿eh?
Estáis un poco. Es que creo que necesitaríamos otra música, Iker. Porque no me. ¿No?
Ahí. Un poquito de.
Estamos muy.
Ha venido Galia también.
Entrevistamos a Paco Plaza y ya pedimos músicas diferentes. ¿Eh?
Sí.
Esto ya.
Estamos que nos salimos. Joder, como sale el sol y sale ahí como. Como cuando llueve, que salen los caracoles, ya empieza a venir gente
claro.
Diciendo que va a venir.
Claro, claro.
En el futuro está muy bien esto. No sé si está ya ahí Jorge Scherrer.
Hola, muy buenas.
Que me escribió el otro día un mensaje diciendo que tenía buen material y que creía que lo podía hacer bien. A ver si le podíamos dar una oportunidad. Y nada, llamé a Merck y bueno, pues le hemos conseguido este
puedes jugar con el primer equipo, ¿eh? Pero no te acostumbres. Hasta tienes bien. Que estar.
Yo, lento. Bueno, he aceptado mi rol de jugador de equipo ahora, ¿no? Desde que ha llegado el Merkenato, he abandonado mi rol de estrella y soy jugador de equipo, ¿no? Hago lo que me pidáis, lo que me pida el técnico.
Te ha bajado los humos, ¿eh?
Sí. Pero bueno, yo creo que me voy a ganar una nueva oportunidad.
Eres un Albiol.
Un Albiol. Más bien un Tello, ¿no? Una estrella emergente.
Te ha hecho un Albiol, no, porque estaba ahí como muy de ganar el mundial.
Estaba
y
subido
tal.
Y bueno, pues me han puesto en mi lugar, ¿no? Que me hacía falta. Eso siempre hace falta.
Creo que tienes un poco de prisa porque lo has quedado con Dr. Félix para ir a un italiano a ver el Barça Milan.
Sí. Yo quería ir a uno donde vimos el Inter Barça el año pasado, hace 2 años. En un irlandés que estaba todo lleno de italianos y quería volver para que se produjera de nuevo aquella magia que se vivió aquel día, que yo me tuve que ir quedando 5 minutos de lo nervioso que me puse. metió el gol Piqué y me fui
porque tú eres del Inter de toda la vida, ¿no?
A mí me gusta mucho el Inter, hombre.
Nosotros mañana vamos a ser un chipriota a verlo.
Sí, yo tengo varios amigos.
He sido del Apoel de toda la vida. ¿Contra quién juega, por cierto, el Apoel?
Contra el otro, ¿no? El que se equivocó, el Mourinho.
La anortosis.
Bueno,
os cuento lo que traigo, ¿vale?
Venga.
Tengo frases mierda del proyecto desilusionantes y un Twitter antiguo, que yo creo que os va a gustar todo. Empezamos con frases mierder. Las primeras van a ser unas mías que yo creé ayer, que ya están en internet, se pueden leer, pero bueno, como no toda la gente que escucha el programa sigue frases mierder en Twitter, ya sabéis, twitter.com/frasesmierder.
Yo creo que
pues
sí.
Leo, que hace gracia.
El 90%.
¿Sí?
Sí.
No, hombre, no, yo creo que no. Porque ten en cuenta que son muchos miles de oyentes. Yo solo pero, tengo,
igual
yo solo tengo
tenés...
1000 followers. Claro. Bueno, son Dani Pedrosa facts, ¿no? Después del escándalo que
del hubo pinganillo.
Del yate, que les estaban chivando las preguntas.
Sí, que brevísimamente eso, que se presentó un examen de yate y llevó un pinganillo para... Bueno, como en películas.
Como puede hacer el Kevin para sacarse el carnet.
De toda la vida, ¿no? Pues para que le chivaran...
Que se extienda eso, ¿no? Que lo hagan también gente que se presenta al examen para temas de medicina, ¿no? A ver, que se lo vayan chivando.
Bueno,
luego, si no
ahora,
sabe...
ahora igual, yo qué sé, con la amnistía fiscal igual dice, bueno...
Vale todo, ¿no?
Páganos, da igual.
Igual aquí no tanto, pero en Latinoamérica esto que acabas de decir se debe estilar muchísimo.
Sí, pero...
Con los doctores
con
Félix.
Con todo.
Joder, eso me parece muy jodido, ¿no? Porque
que
lo falsés haciendo el examen de conducir ya está mal, ¿no? Pero un yate, ¿no? Que te puedes... Puedes hundir y llevarte a...
Pues hacer un esquetino.
Hacer un copertino, ¿no?
Un esquetino.
que te mueran 20, 25 personas, pues no tiene gracia, ¿no? Encima un yate, ¿no? Que siempre está lleno de tías buenas. Que duele más, ¿no? Se te van ahí todas las jamelgas al fondo del mar. Bueno, vamos con Dani Pedrosa Facts.
Vale.
Tiene más peligro que subirte al yate de Dani Pedrosa. Eso es muy fácil.
Muy
obvia, ¿no?
Para calentar.
Para gente que se mueve mucho. Te mueves más que el yate de Dani Pedrosa, ¿no? Pero, claro, no saberlo llevar se moverá mucho, ¿no? Para ajedrecistas que son muy defensivos, que siempre se cierran atrás y no hacen nada, ¿no? Puedes decir esto. Enrocas más que el yate de Dani Pedrosa. Es muy peligroso subirse al yate de Dani Pedrosa, porque... arriesgado, ¿no? El tío no sabe, lo tiene pero no lo sabe manejar. Es tan peligroso que los pilotos japoneses no se suben al yate de Dani Pedrosa porque les parece arriesgado. Ellos que fíjate que siempre están ahí haciendo maniobras arriesgadas.
El kamikaze.
¿Sabéis cuál es la película favorita de Dani Pedrosa?
Di.
Cateto a babor. Dani Pedrosa pensaba que la deriva era una isla. Siempre escuchaba ahí en las clases de capitán de yate que el barco se va a la deriva. Se pensaba que era una isla del archipiélago canario.
Pues vamos.
Están fresquísimas, ¿eh? Todas estas.
Recién hechas.
Pero me las hice en... Estoy muy orgulloso porque me las hice en 10 minutos. Fue así como rápido.
O sea, vas cogiendo el concepto, mundo.
Sí. Dani Pedrosa pensaba que Barlovento era un piloto de Aprilia.
Barlovento.
Un italiano.
Alessio Barlovento.
Dani Pedrosa, bueno, era tan ignorante de temas de navegación que estaba extrañado de que en el barco hubiera un timón y Pumba no estuviera.
Hola, hola, esta ya
se es el Rey León, ¿no?
Sí, ya era.
Ahora voy a leer algunas de los lectores. Ha habido algunas buenas, han estado bien. La primera es de Félix. Félix, doctor Félix.
¿Qué Félix? No sé quién es.
Doctor Félix de V de Vergueta, mítico. Para gente que ha caído muy bajo. Has caído más bajo que James Cameron, ¿no? Que ha ido esta semana a hacer la expedición. Está a la fosa de las Marianas. Uh-huh. Veo que no lo habéis leído. Porque
no sabía.
No, yo sí que lo sabía.
No, yo no. Yo no.
Pensaba que lo decías por reeditar Titanic en 3D, que manda cojones.
Sí, a mí me gusta esa peli, la verdad.
Sí, pero hace falta poner otra vez una peli en el cine y solo innovar diciendo es en 3D. Pues si el 3D es una mierda.
Cateto a Babor la van a hacer en 3D también.
Cateto a Babor con Dani Pedrosa como protagonista en 3D.
Sí. Una de Amancha Juan, nuestra amiga de República Freak, ¿no? De ABC.radio.
Sí, sí.
Que es nuestro programa enemigo, ¿no? Tenemos un beef con República Freak.
Aprovecho porque creo que han anunciado que estarán en el Alexandra Teatro.
En Alexandra, exacto.
Haciendo sus monólogos ahí.
Muy bien.
Muy bien.
Yo anuncio que voy a ir. No sé cuándo, pero voy a ir. Lo digo aquí en antena para que se sepa.
Yo el otro día estuve en una cosa que es impro, que es como teatro de improvisación, sí, en el que la gente aporta a lo que pasa en escena, ¿no? Lanzan ideas para que las hagan. Y salió una historia de unos gallegos, ¿no? Y hay un niño gallego, no era el que estaba cagando, era otro. Estaba jugando ahí en el suelo y viene la madre y dice: ¿qué, estás jugando a los coches? Y dice: no, a las lanchas de narcotraficantes. ¡Qué risa! Pero la gente no se rió tanto, ¿eh? Me quedé yo solo riendo ahí en el...
Pues a mí me hace mucha gracia.
Riendo en el teatro. Bueno, Arancha Juan tiene esta frase: eres más falso que la heterosexualidad de Mario Vaquerizo, el marido de Arancha.
Sí, sí.
Que tiene gracia.
Sí, sí, tiene mucha gracia, ¿eh?
Ayer a mí me dijeron: pareces un maricón perdido.
Tenía, no sé, segunda lectura eso, ¿no?
Yo me lo tomaría bien, porque los maricones perdidos son esos chicos guapos.
No, le dije: ¿qué has querido decir? No te entiendo. Este concepto tan ambiguo que me quieres decir algo, dime a la cara.
Vale, seguimos. La última estudia, Sergio, que esa me hizo gracia.
Oh, qué bien.
De hace 10 días o así, pero bueno, está bien. Esto es para gente sin estudios. No tienes ni la EGB de Bolivia.
No me acordaba ya.
Se ha hecho gracia.
Qué bueno soy.
Tengo una mini anécdota para ti.
Venga, hombre.
De otra relacionada con otra de tus secciones estrellas. Fue el Tamar el otro día a un curso y se presentaba en todo el mundo, ¿no? Como es habitual. Y le tocó un canario. Y dijo: bueno, yo soy canario. Y ahí estuve una hora, no puedo decir esto, ¿verdad? Y no, me voy a hacer muestra. Se llama Tenesor.
¡Oh! Lo bueno, ¿no salió en la lista de nombres canarios?
A mí me suena que lo dije.
Era parecido, ¿verdad?
Puede ser. Bueno, alguno inventado, no, seguramente era no parecido suena, alguno inventado.
¿Qué significa?
Supongo que tenedor, ¿no?
Muy bien, ¿qué preferís? ¿El Twitter antiguo? Sí, lo voy a hacer el Twitter antiguo. Dejo el proyecto ilustrante para el final, que me parece que es lo que más va a triunfar. Además, el Twitter de Ángel Cristo, que es el Twitter antiguo, tiene pocos tweets. No tuiteaba mucho. Son tweets de finales de los 70, principios de los 80. Siempre es esa época, no sé qué pasa. Y bueno, escribía de vez en cuando, os voy a leer unos cuantos. A ver. El primero de todos. Sabéis que estaba casado con Bárbara Rey, ¿verdad? Tenían un circo y iban por ahí haciendo actuaciones y Bárbara Rey, pues, ahí estaba, aunque a veces desaparecía, ¿no? No sabemos dónde iba.
Bueno, puedes juntar toda la historia con el Twitter también de Bárbara Rey, que ya hiciste en otra edición, ¿no? A ver dónde desaparecía.
El primer tweet, año 80. Dice Ángel Cristo: dice Bárbara que este verano también quiere ir de vacaciones a Mallorca. He encontrado un mechero de vaqueira beret en el bolso de Bárbara Rey. No sé, no sé qué es eso. ¿Será un payaso? Luego pone, me fío más de los leones que de esta. No, no sé a quién se refiere. Sabéis que ha tenido crisis en el mundo del circo también, ¿no? Lo pasaban mal. Y pone, a los leones les estamos dando de comer payasos. Y este último tuit yo no lo he entendido muy bien, no sé por qué se ponía así ella, pero mira, escribe, he comprado entradas para las grecas y a Bárbara no le ha gustado. Es muy sutil, yo creo que a lo mejor no se pilla, pero no lo voy a explicar, porque un chiste que hay que explicarlo, pues muy mal.
Me explícalo.
A las grecas, por... ¿Quién es la griega más famosa que tenemos en España?
No sé, las grecas son las que acabaron ahí indigentes, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero bueno, como tenían un nombre así de inspiración griega.
¡Ah! ¡Joder! ¡Qué sutil!
No lo pillé, es que era hilo muy fino.
Es que era muy sutil, era muy fino.
Bueno, vamos con proyectos ilusionantes que son muchos. No sé si dispongo de mucho tiempo y queréis meter mucho...
No sé, a ver qué dice Merck.
Mucho trozo de... Imagino que la tendréis editada la entrevista, ¿no?
Sí, sí, sí. Y tenemos cortecillos. Porque
muy bien. Estaba muy bien, ¿eh? Me gustó mucho la vi online. Me gustó mucho la dinámica de... Merck intentando hacer preguntas de la película.
Y los demás
y
desbaratando
y Sergio
todo.
Sacando chorradas.
Estaba planeado de un inicio.
Sí,
ya,
sí. Muy
sí,
bien.
Sí, para que fuese un poco monger, porque si no iba a salir demasiado serio.
Muy logrado, muy logrado.
El efecto, ¿no?
Bueno, proyectos ilusionantes. Este está inspirado en Sergio Calvo.
Qué bien.
Por una idea que...
Te han dedicado por fin una sección, ¿eh? A mí, Merck y yo ya teníamos la nuestra, ¿no? Como la familia Merck o el móvil de Barrabés. Ahora
claro,
te tocaba a ti, ¿no?
Claro, pero vosotros porque sois el número uno y número dos. Entonces claro. Me ha quedado degradado a número tres.
He quedado a... Ya como no, soy viejo, estoy ya cediendo
ganar,
poderes.
Me tengo que ganar los favores de los que mandan, ¿no? Como se hace aquí en España.
Claro.
El número tres que le den, ¿no? Bueno, sabéis que se ha puesto muy de moda el rollo de los rocódromos, ¿no? Donde la gente va a escalar. Uh-huh. Se me ha ocurrido, a raíz de la conversación que tuvimos hace dos semanas sobre la nueva casa de Sergio Calvo, que igual que hay rocódromos, se podrían hacer balconing centers, ¿no? Que en vez de muros para escalar, que fueran fachadas con balcones, con una mínima estructura por detrás, evidentemente tendría que haber, pero esencialmente serían fachadas con balcones para atraer al turismo británico, que sabéis que el mundo del balcón le gusta mucho, que vienen aquí en verano y se lo pasan genial y saltan de balcón en balcón, pero son edificios, no están diseñados específicamente para eso. Pues esto sí, en los balcones, en balconing centers sí que habría, ¿no? Y habría fachadas de distinta dificultad. Por ejemplo, la primera fachada para gente iniciada en el mundo del balcón hace poco, los balcones estarían juntos, muy juntos unos con otros, y la piscina que hay enfrente estaría cerca, ¿no? Entonces sería fácil saltar de un balcón a otro, saltar del balcón a la piscina.
Pero una cosa, igual estoy equivocado, pero yo creía que el concepto de balconing era saltar del balcón a la piscina.
No, las dos cosas.
Ah, también saltan a otros balcones.
Sí. Es una práctica de menos riesgos, mucho. Está chupado, ¿no?
Como salte uno a mi balcón, ya te digo que más le habría valido saltar a la piscina y matarse, porque...
Bueno, pues el concepto es ese, hacer tres fachadas distintas, la primera para iniciados, la segunda para balconistas de nivel medio y la tercera para balconistas, pues oye, que ya...
Expertos.
Son expertos, ¿no? Y ahí en la tercera, pues habría mucha distancia entre balcón y balcón y mucha distancia de balcón a la piscina, ¿no? Y aparte, en la primera se serviría solo cerveza, en la segunda, en nivel medio, se servirían copas, y en la tercera se servirían copas y droga, ¿no?
Directamente.
Y estaría muy bien para atraer al turismo británico y al tiempo, pues, fortalecer varios sectores de la economía, porque tienes la construcción, porque necesitas construir.
Es que construyan fachadas, ¿no?
Claro, tienes lo de la hostelería, ¿no? Porque todas las copas, la cerveza, las bebidas, el mundo del narcotráfico también le viene bien por el tema de las drogas. Y luego el tema de la limpieza, porque todo lo que...
todos los que se empotren, ¿no? Van a hacer mucha sangre, claro.
Toda la sangre que va a haber ahí, pues hay que limpiarla, ¿verdad?
Es un proyecto ilusionante. Ahora en Salou, si eso lo montas, te forras, yo creo.
Está muy bien.
Pero yo igual ha pasado un poco de moda lo hará...
No.
Pues así haces, lo
yo creo
haciendo.
Que para los tajados,
ha empezado hoy. Lo de Salou ha empezado hoy. O dices de Old Balcony.
No, el Balcony.
No creo.
Esta semana lo verás, porque en Salou, que hay una fiesta montada para deportistas ingleses.
Sí, deportistas me río yo.
Que van cada marzo-abril a Salou y la lían pardísima.
La lían parda, van medio en pelotas y bueno, son jóvenes que,
claro,
que son destrocen jóvenes. Salou, como no vivo allí.
Son jóvenes. No como tú y yo, Jorge. ¿No? Que...
Me encanta la filosofía de Andrés, ¿no? Como a mí no me afecta, ¿no?
Hombre, la filosofía en general que hay.
La gente, ¿no?
Ya se vio
en
la huelga
general.
Pasada, ¿no?
Sí. Yo me estaba poniendo malo leyendo las redes sociales y tal, las cosas que se comentaban. Y yo no hice huelga, ¿eh? Porque evidentemente no voy a tirar piedras. Soy autónomo, no voy a tirar piedras contra mi propio tejado. No he dejado de actualizar nunca en los últimos 10 años, no voy a dejar de hacerlo por una huelga, pero bueno, yo era un poco solidario con la gente que lo hacía. En fin, segundo proyecto ilusionante, es una idea para una escudería de Fórmula 1 nueva española que sustituya a Hispania Racing Team, que está haciendo el ridículo, lleva el nombre de España y lo va arrastrando por todos los distritos del mundo, ¿no? Como Hispania, cámbiate de nombre, ¿no? Por lo menos ten la decencia de no utilizar el nombre del país.
Bolivian, ¿no?
Bolivian Racing Team.
Bueno, pues a mí se me ha ocurrido uno que sería un equipo español, pero en vez de como el de ahora, sería utilizando el potencial de la gente que en España está más metida en el mundo de la conducción y de la mecánica desde muy pequeños. Me refiero evidentemente
a una raza,
a los gitanos.
La etnia gitana.
Claro, a la etnia gitana. Porque es una gente que a lo mejor no están metidos en categorías de formación de karts y tal, pero ya desde muy pequeños conducen, ¿no? Y a veces tienen que conducir muy rápido por circunstancias en las que se ven metidos. Entonces mi idea sería pasarlo de Hispania Racing Team a Heredia Racing Team. Yo creo que podría ser un equipo muy competitivo, porque evidentemente tienen un talentazo para la conducción, solo que habría que enseñarles una serie de sutilezas del mundo de la Fórmula 1 que a lo mejor ellos no controlan. Por ejemplo, están en carrera y sale la bandera roja. Y hay que explicarles que es una bandera roja, que no es una gitana que no ha pasado la prueba del pañuelo. Que no se cabreen, ¿no? Que es la bandera roja que separa la carrera, ¿vale? Estas sutilezas hay que dejárselas claras a los miembros del Heredia Racing Team. Luego,
a Juan de Dios Heredia, ¿no? ¿Podría ser el piloto principal?
¿Quién?
Juan de Dios Heredia, por ejemplo.
Juan de Dios y el Richard.
El Richard
Heredia. Luego también lo de la pole position, habría que decirles que la pole position es donde se disputa el puesto principal para la salida del domingo. Pole position no es la plaza de aparcamiento del pole, ¿no? es para salir primero en la carrera. Pero bueno, yo creo que puede ser muy muy competitivo. A lo mejor en las primeras carreras no lo hace tan bien, pero una vez ya estén metidos en el paddock, yo creo que es un equipo que puede tener unas evoluciones muy rápidas, ¿no? Porque yo creo que encontrarían la forma de encontrar nuevas piezas para para el coche ahí en el paddock.
Sí, a lo mejor el Ferrari va bien y ellos, hostia, encuentran, ¿no?
En vez de piloto probador, ¿no? Que es lo que lleva haciendo De La Rosa 20
sería
años.
Piloto, o sea, robador.
Robador.
Robar, solo robar.
Concepto. Ya de paso, se podrían ofrecer como inspectores de seguridad de los talleres de las otras escuderías, ¿no? Algunos de los ingenieros, ¿no? Porque claro, no vas a dejar todo eso ahí a la vista. En los países que la gente es muy chunga, que se queden ahí de inspectores, ¿no? Para que no se lleve nadie nada. ¿Vale? Y que bueno, también decirles que no se cabreen cuando les adelanten, ¿no? Que a lo mejor... ven que adelantan a un coche del Heredia Racing Team y vienen otros de sus primos ahí, se meten en carrera y le acorralan a uno y, bueno, decirles, este tipo de sutilezas hay que ponérselas en conocimiento antes, que hay cosas que que en la calle se pueden hacer que en un circuito de Fórmula 1 no, ¿vale?
Se puede y se deben.
No se deben. Otro proyecto. Bueno, no es un proyecto ilusionante, es un proyecto a secas.
Es un proyecto. Hombre, cualquier proyecto, si no es ilusionante, ¿cómo lo llevas a cabo, no?
Bueno, pero yo creo que tendría gracia, al menos. Es un proyecto de justicia mierder. Estáis viendo que están funcionando criterios más allá de los honrados, los que tenían que ser de justicia para juzgar a un tipo de gente. Parece que son más leves con gente que tiene una cierta edad, por ejemplo. El otro día juzgaron por corrupción a unos, perdieron el juicio y no van a ir a la cárcel porque, como son viejos, pues ya no pueden ir, ¿no? Y es más leve. Entonces, yo he pensado que también podrían intervenir otros factores a la hora de hacer tomar decisiones en la justicia.
De atenuar.
En la justicia española, por ejemplo. En vez de por edad, que la justicia fuera por dinero, ¿no? Que los ricos fuera mucho más jodido que fueran a la cárcel, ¿no? ¿Te imaginas? Como ha hecho usted esto y esto y esto, pero no iba a la cárcel porque tiene mucho dinero y sin embargo se van con los pobres. ¿Te imaginas cómo sería?
Sí, qué raro, ¿eh? No me lo puedo imaginar.
Una utopía.
Luego también por belleza. Por ejemplo, una mujer que mata al marido y que le dijeran, pues la ha matado, ¿no? Pero es que está usted, toma pan y moja, que le dijera la juez. Sería
que no la puedo condenar.
Sería una pérdida, ¿no? Vaya bullate. Ahí no. No puede ir usted a la cárcel.
Bullate de Amelín.
Bullate de Amelín.
Luego sería una justicia muy dura con los bolivianos, evidentemente, ¿no? Con las bolivianas. Sin embargo, no habría ni una rusa en la cárcel.
¿Qué
y luego también por criterios futbolísticos. Por ejemplo, que un club juzgado, por ejemplo, que todos sus aficionados hubieran empezado a tirar, que viniera un exjugador del equipo y empezaran a tirar mierda al campo, botellas, mecheros, cabezas de cochinillo y tal, y que dijeran, no, hombre, por ser el equipo, que les fueran a cerrar el campo, pero que luego por ser el equipo que es, que no lo cerraran, ¿no? Puedes imaginar, ¿no? Qué cosas. Son criterios.
Eso no pasaría nunca, es que es demasiado utópico estas cosas que dices.
No pasaría en la vida.
Eso.
Oye, último proyecto ilusionante.
Que sepas que hemos pedido entrar en el sorteo de las entradas para ir a Madrid, ¿eh? Contra el Bilbao.
Ah, de la pero se va a jugar en Madrid al final.
Al final, sí, al final.
Y Merck irá, ¿eh?
Pero en Madrid, en el Calderón.
Sí, sí.
Claro, no vamos a ir al campucho ese.
Venga, pues nada. Que venga Merck, hombre.
No, que vamos. Talismán Merck, Kev y Javiola.
Me da igual, si gana el Barça, porque el Atleti tampoco quiero que gane. Como decía Mendoza, me gustaría que perdieran los dos.
Bueno, aún no nos han tocado las entradas, así que...
Bueno, va a ser complicado, ¿no? Porque habrá mucha demanda.
No, ya, el año pasado ya nos tocó. Yo tengo suerte para eso, después para el partido ya es otra cosa.
¿Pero cuánta solicitud hay? ¿Y cuánto
de momento no se sabe, hasta mañana. Mañana se cierra, pero ya habían superado el número ya.
Bueno, a lo mejor mañana hay una avalancha de peticiones porque es el único título que puede haber el Barça. Ibra, venga. Último proyecto ilusionante.
¿Cómo se ríe Paula, que es del Madrid? Se ríe aquí al lado.
Qué bien, Paula.
Qué bien.
Qué bien,
Último proyecto ilusionante es una ayudita para las cofradías que en Semana Santa sufren, ¿no? Porque en las últimas Semanas Santas parece que siempre hay lluvia, ¿no? Y no pueden sacar, sí. Quieren sacar
en las últimas 50, quieres decir, ¿no?
mi padre siempre se lo llevo escuchando desde pequeño. ¿Cómo me gusta cuando
llueve en
Semana Santa y ver a la cara de los idiotas esos? Que...
Qué bien, tu padre. Como él no le afecta, ¿no?
El Ku Klux Klan ha pasado por agua. Sí.
Delante de mi casa pasaban, ¿eh? Una procesión. ¿Sí? Sí, daba muy mal rollo. Yo me levantaba a verlo, ¿eh? Porque es espectacular. Pero da mal rollo. Bueno, pues una solución, ¿no? Crear nuevas figuras religiosas que estén protegidas hasta ante estas eventualidades del mal tiempo. En vez de la Virgen de Medinaceli, la Virgen de Montserrat, la del Rocío. ¿Cuántas hay en Sevilla? Hay 80.000, ¿no? Pues crear nuevas vírgenes que...
De talladas, sí.
Sí. De las otras vírgenes, no tantas.
Muy bien. Muy rápido, Sergio.
Sí.
pues crear nuevas figuras religiosas que estén protegidas, que no, que se las pueda sacar a la calle aunque haga mal tiempo. Entonces, en vez de la Virgen del Rocío, que fuera Nuestra Señora del Chubasquero, y se lo sacas hoy, lo sacas ahí con el plastiquete, con el niño Jesús, con un chubasquero pequeñito.
Con la bolsa del Capravo en la cabeza o algo así.
Claro.
La Virgen de la bolsa.
El niño de la bolsa del Prica, la cabeza tapada. Otra imagen podría ser el Cristo del Toldo, que salga ahí con un toldo, con la cruz, arrastrando la cruz, pero con un toldo como los de los kioscos, esos verdes, protegido, que dijera la gente, vaya, los romanos muy malos, ¿no?, que le hacían arrastrar esto, pero mira, por lo menos para que no le pegara el sol. La Virgen del Paraguas, sería con paraguas ahí, pero con paraguas esos con pinchos metálicos, como los que les gustan a las viejas, ¿no?, que siempre se meten.
Ya te digo.
Se meten debajo de las viejas, siempre se van a meter debajo de la cornisa, aunque tengan paraguas y tú no lleves.
Intentan meter uno de esos pinchos en el ojo, además.
Sí, siempre no calibrarán nunca dónde va a parar el pincho, ¿no? Da igual, ¿no? Van a su libre albedrío. Y luego la última figura sería un Cristo, ¿no? El Cristo del Plumas, que saliera ahí con bien protegido, ¿no? Que cayera la lluvia y él no se mojara, porque claro, va con un plumas de esos anchos, que le todavía, y encima le tapas las heridas, ¿no? Que hace feo, ¿no? Que a los niños les impresiona. Claro. Le pones un plumas encima y bien guapo, bien protegido, no se moja y todos contentos, todas las cofradías.
No confundir con el de Chueca, ¿no? El Cristo de las plumas.
No. Bueno, se podría hacer también. Para el verano, cuando no llueve, le sacas ahí, en vez de en el pañuelo ese que le pone, pues un tanga, ¿no? Un tanga adolescente.
Lo sacas en la Gay Parade, ¿no? De Madrid, no, bueno, y ya está.
Esto será lo próximo, esto ya verás cómo.
Yo no lo veo mal.
Vaya, lo han hecho.
Es un proyecto ilusionante.
Es ilusionante.
Eso es todo, así que bien, podéis seguir con vuestra entrevista súper profesional al equipo de
Qué
Antes de que te vayas, dinos tu draft de locos de la semana.
Vale, yo voy con Ibrahimovic y voy a elegir otro también. Uno de Lupe y de Asturias, que diga alguna barra basada
como
bueno,
yo.
Alguna barra basada que le pillen, que ya le están intentando sobornar. Y luego también, si puedo, selecciono a los valencianos en general. A ver qué hacen, ¿no? Porque lo de Dani Pedrosa ha sido. Oye, el que hubiera dicho Dani Pedrosa, fíjate, en la de puntos, fíjate, que se hubiera llegado.
Ya, pero es que Dani Pedrosa era muchos que son muy difíciles, porque era Dani Pedrosa difícil. Nunca hace nada, ni nunca dice nada, parece Iniesta hablando. Y luego mira cómo la liga. Digo Iniesta yo, me la juego. Iniesta ahora, yo qué sé, descubren que tiene un novio ahí.
Bueno, sería tan raro.
¿Qué? Pero yo qué sé, que hace dos como él y yo qué sé, lo encuentran en el Bagdad ahí.
En una brown party.
Sí, yo apuesto Iniesta. Ya veo que lo que mola es jugársela.
Bueno, muy bien. Te dejamos ir, que Félix debe estar ya tomándose el quinto gin tonic.
El quinto.
Muy bien, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Venga.
Os deseo la peor suerte posible esta tarde.
Y vaya bien la grapa.
Chao.
Chao.
Draft de locos.
Draft de locos, Merck.
Podemos decir, igual el ganador, no hemos puntuado, pero el ganador de la semana pasada, yo creo que es Ludoman, que nos escribió por Twitter que votaba a Clemente.
Ah, sí.
Así que yo creo que
ha ganado.
A falta de bueno, Filippi votó a Rotman y le pregunté si había leído la noticia, porque justo
está arruinado.
Votó cuando salió la noticia que estaba arruinado y me dijo que no lo sabía, así que también estaría ahí. También.
Yo creo que Clemente es mejor, porque
Clemente,
o sea, porque Rodman simplemente se ha arruinado y eso no es de loco, ¿no? Eso
ya estaba, ¿no?
Ya
no,
estaba
no
ahí.
Podríamos dar 20 venir. Puntos, por ejemplo, a Filippi, ¿no?
Sí,
pero
sí,
40
y 100,
a, 100 a Ludoman.
Igual, 100 a Ludoman, porque explicar lo que.
Sí, no, bueno. Es.
O sea, que iba a liarla, la lía siempre, ¿no? Sí. Pero se volvió muy loco, ¿no?
Se volvió muy loco contra un periodista.
Javier Clemente,
periodista que
del Sporting.
Le dijo que.
Le recriminaba de que el equipo había jugado mal, ¿no?
Y que tenía unas tácticas así pasadas de
obsoletas.
Mola, obsoletas. Y él no tuvo otra manera de responderle que decirle que su hijo ¿cómo lo
de,
dijo?
De aquí a unos años alguien le va a decir a tu hijo que eres un sinvergüenza y un canalla. Y el otro, pero usted de mi hijo no hable. Y el otro, que sí, que tu hijo no sé qué. Y le pidió como cuatro o cinco veces que no hablase de su hijo y el otro seguía hablando del hijo, pues bueno, para desviar la atención, al final el periodista muy digno, sin cagarse en nada, se fue.
Hasta que al final dijo, pero si yo no he hablado de su hijo, he dicho que su hijo le van a decir que su padre es un sinvergüenza.
Sí, pero era un sinvergüenza y un concepto muy bueno, que usted es más tonto que un saco de piedras.
Que un saco de habas.
Un saco de habas, no sé, me hacía mucha gracia. Dije, qué espectacular, qué manera ahí. También una manera obsoleta también de insultar, ¿eh? Clemente sí. Lo tiene todo.
Me hablé con...
Estos vascos.
Hablé con mi amigo Coldo, del Athletic. Y te dije,
¿Coldo al final de qué venía?
Puede... No sé, creo que están los dos. No se he preguntado a él si es Coldo o... ¿Cuál era el otro? Coldón... No sé.
Ya lo diremos.
Pero le pregunté, ¿Clemente puede volver algún día al Athletic? Y dijo, jamás.
Hombre, ahora están acostumbrados
ahí
a lo bueno.
Dejada ahí muy buena imprenta, ¿no? Y bueno, no sé si también habría que puntuar a Balotelli, ¿no?
Hombre, Balotelli hizo eso de las manos
en directo.
Unos 50 puntos que se llevaría, ¿no?
Y creo que también lo expulsaron de un entrenamiento, ¿eh? Por...
Pues ya son unos 70 puntos.
Sí, ¿no?
David Ausina estuvo ahí también.
Sí. Y yo he buscado a ver si ha hecho algo Charlie Sheen, pero bueno.
Yo ya he leído algo.
No mucho.
Que lo habían engañado.
De una broma.
Sí, que lo habían engañado.
Hay un programa de radio en Quebec, en Canadá, que se hicieron muy famosos porque, por ejemplo, consiguieron hablar con Sarah Palin, hacerse pasar por Sarkozy, y se dedica a hacer bromas a famosos. Y llamaron a Charlie Sheen haciéndose pasar por un director francés que ha ganado el Oscar este año para participar en la secuela de The Artist.
Sí. El mismo actor de The Artist es el actor francés que dices.
Ah, sí, pues como ya veis que
sí. No me acuerdo el nombre.
Jean-Luc
de estos.
Sí, pero no era él, no era como alguien que se hacía pasar por él.
Sí, entonces Charlie Sheen se mostró entusiasmado con la idea. Pero
vale, qué cabrón.
Y también ha salido una noticia de que aunque ha dejado las drogas sigue bebiendo. Pero bueno, no es muy espectacular.
No es...
Yo confiaba, era un poco confiado en que se muriera o algo así, sumando
sí.
mil puntos, ¿no?
Siempre se busca eso.
Hombre, claro, si se muere.
Claro,
yo ya he votado a Iniesta, no quiero que se muera, ¿no? Pero...
Si hubieras votado a Mingote, por ejemplo, hubieras ganado un montón de puntos.
Claro.
Bueno, vamos ya a nuestra magnífica entrevista.
Qué buena, ¿eh?
Que tuvimos el jueves, ya lo hemos dicho, con...
Qué bien montada.
Paco
bien
Plaza montada. Y Leticia Dolera, que por
Dolera,
cierto...
Dolera, le llama.
Dolera.
Es que no tengo muy claro. Menos Dolera.
Dolera. Porque si no, una podría ser... Si fuera Dolera...
Pero me he hecho la broma, que es muy buena.
Yo creo que es Dolera.
Hombre, claro,
es que es Dolera.
Claro, no crees, no es.
Bueno...
Pero él vale. No lo sabe, me encanta.
Dice, yo creo,
me
es así.
Me encanta Merck porque no es un gag, no lo sabe.
No, no lo sé.
Igual es Dolera.
No, no, Dolera seguro que no.
Dolera.
Bueno.
Seguimos.
Empezamos ya. Quien no haya visto la película, que vaya a verla.
Buenísimo.
Súper recomendable, muy divertida.
Bueno, Galia la odia, que lo diga.
Sí, tengo que decir que tenía un concepto que me sabe mal decirlo estando Galia,
pero... Dilo.
¿Qué dijiste? ¿Que la odio?
Sí.
No, a mí me gustó.
Ah, no, pues ahora le gustó.
Ahora le gustó. No, si has dicho que no te gustó, hombre.
A sus amigos no les gustó.
A mis amigos no les gustó.
¿Por qué? Porque
francés,
son. ¿Qué?
Había un francés, una francesa y una alemana.
Pues y la alemana dijo guay. Que es la peor película que ha visto en su vida.
Sí, pues que se vaya a ver Soft for Digging.
Sí, por decir una.
Por decir una, así pues, al azar.
Mi teoría sobre el REC 3, yo ya les expliqué a Paco Plaza y a Leticia Dolera que. Que no iría a verla muy posiblemente porque me da miedo las películas de miedo.
No, pero esta no da nada de miedo.
No. Ya, pero siempre me dicen eso y luego...
Puedo asegurar que nada. Fue mi madre ayer a verla
pues entonces, sí,
y no pasó miedo.
Pues entonces
se rió y aplaudió como
porque
la
porque la gente que conozco así que tengo buen concepto y mola, le ha molado la película. Claro. Y la gente que son unos menos molas, no les ha molado.
Así que ya sabes, Galia.
No, pero Galia ha dicho que le
menos mola.
Yo le doy un 7, ¿vale? No es una... No es un peliculón, pero no está mal.
Bueno.
Es divertida para un domingo por la tarde.
Yo la he visto dos veces y estoy esperando el DVD ya. Mira qué te digo. Vamos con el primer corte, que empezamos ya con el principio de la entrevista. en el que ya empezamos hablando de Rec 3 con Paco Plaza y Leticia.
Echando al secreto, me lo he dejado en Madrid. Esto, no, o sea, pero... Bueno, porque lo llevé al estreno. Nadie se dio cuenta de que iba al estreno en chándal. Porque por eso se llama chándal secreto, porque es una pieza de vestuario maravillosa que conseguí en Seúl, que es un chándal que nadie diría, es mágico, porque nadie detecta que es un chándal. Sin embargo, tú sientas la comodidad de ir prácticamente en pijama por la vida.
Hombre, ese es, podría ser un proyecto ilusionante, ¿no? Un traje de vestir, pero que por dentro sea táctil, ¿no? Rollo chándal.
Claro.
Podría ser una sección de proyectos ilusionantes para salir de la crisis.
Trajes que sean tacto chándal por dentro.
A mí me parece muy buena idea. Seguro que en Corea lo hay, seguro.
Igual alguna gala de los Goya podéis ir, ¿no?
Ah, sí.
No, yo si voy algún día
secreto.
Iré con chándal.
Secreto.
Con el chándal secreto. Todo el mundo pensará que voy de smoking, pero iré de chándal secreto, en realidad.
Claro. Esa es la clave, ¿no? Aparentar, ¿no? Que no parezca que tal, pero luego todo cartón piedra, ¿no?
No llamar la atención. Lo que voy a hacer es no llamar la atención. Tú
yo llevaré un falda larga, un vestido pomposo y llevaré un chándal por debajo.
A ver, porque tú, Leticia, ¿tienes alguna prenda de la suerte?
No.
¿Ninguna?
No has descubierto el chándal secreto.
No tengo ninguna nada de la suerte.
No, o sea, tienes suerte.
La suerte va con mi interior.
Bueno, sí, vale.
Eso te quita presión, porque si tienes algo de la suerte y te lo has dejado...
Claro, qué ansiedad.
Te pánica.
Bueno, hablamos, como visteis, de muchas mongueradas, pero también hablamos un poco... de la película en sí, así que vamos con el siguiente corte, así que sí que hablamos un poco de la película.
Rec 3, que se estrena mañana, así como se comparó un poco en los medios que Rec 2 era como el Alien 2 de Rec, digamos que era más acción y eso, ¿a qué podemos comparar Rec 3? En base a sus predecesoras.
Yo, sí, Rec 3 la compararía con En busca de con... ¿Cómo se llama la tercera Indiana Jones? Con
la última cruzada.
La última cruzada.
Con la última cruzada. Porque es más de Rec a Rec 2, lo que hicimos fue girar un poco de terror hacia la acción. Y aquí hemos girado más al cine de aventura, romántica, cómica. Y más de tobogán, de diversión. En ese sentido, yo creo que es como tercera parte, la identificaría entre la última cruzada y Army of Darkness.
Bueno, después una cosa llevaba a la otra, ¿no? Empezamos hablando de tu miedo a las películas de miedo, ¿no, Sergio? Y eso nos llevó a la encuesta que hicimos hace tiempo, italianos contra franceses, y aparte eso ya nos trajo un poco la introducción de personajes de la película. Así que vamos con el siguiente corte.
Sí, es verdad que hay sustos, pero no es esa cosa... No profundizan el terror, al revés, profundizan el humor.
Tiene el amor.
Tiene el amor. Es amor. Muy divertida.
Yo, con lo que ha dicho Pablo, yo creo que tengo miedo al miedo.
Sí. Como hay gente que está enamorada del amor,
todo puede arriesgarme.
Hay gente que está asustada del amor también, que le tiene miedo al amor.
Sí. Todos creo que tenemos miedo al amor.
Ah, yo no.
¿No?
¿No?
No.
Está muy bien. Tampoco.
Claro. Eso es como de, no sé, de intenso, ¿no? De... como de cine francés.
Con ese asco.
Se ha llevado ahí un golpe. El cine francés ahí, clateada.
Hombre, esto me recuerda a la encuesta que hizo en el programa: ¿quién te da más asco, los franceses o los italianos? ¿No? Muy claramente los franceses.
¿Sí?
¿Total qué diría?
Pero eso, seguro que en categoría femenina ganaron los italianos. A una chica.
No, creo que la primera chica que habla en familia.
Porque los italianos son muy babosos con las chicas.
Sí.
Yo creo que una chica, ¿no?
Los franceses, en cambio, van con la seducción
más,
esta.
Es otro rollo. ¿Te pueden molar o no?
Y los franceses van con el rollo atormentado.
Sí, pero un italiano es como...
ya te toca el culo.
Es un poco autobiográfico.
Nada por aquí. Volviendo a la peli, por lo que se puede ver.
Vamos a ver.
¿Cuántas entrevistas habéis hecho
de
la peli?
Sí, claro.
Demasiadas.
Y entre italianos y portugueses.
Bueno, en la peli, En REC 3 hay una francesa.
Sí, y hay una frase muy buena.
Sí.
Que no lo vais a mentir.
Que además simboliza un poco que en todas las bodas, ¿verdad que siempre hay un...
cuando el que viene de fuera.
El que viene de fuera, el, yo qué sé, el amigo de Nueva York que ha venido para la boda. La amiga francesa que has invitado y ha podido venir. El que conociste en Erasmus, en Italia, que viene. Siempre pillan cacho.
El que viene de fuera y va a desaparecer del mapa al día siguiente, claro, tiene todas las cartas en la mano para...
para hacer el loco, ¿no? Para,
muy
para
más
jugárselo
se
todo,
claro, ¿no? Y aparte, para el que se va a liar o para la que se va a liar con el que viene de fuera,
no lo va a volver a ver en
está muy
vida,
bien, porque el día de la boda, desenfreno, viva el amor y mañana te vas.
Claro, además...
Es un buen trato, sin duda.
Todas las prácticas sexuales ahí que no te atreverías a hacer con otra persona.
Entonces, como que nunca tienes... Que no va a comentarlo con
ni con
nadie,
tus amigos, porque no os conoce. Y entonces en REC 3 hay una invitada que es mi amiga francesa.
Y pilla cacho.
Vaya putón.
Bueno,
que viene, ¿cómo ponías orden ahí, Mer?
Sí.
Muy bien.
Claro, yo ponía...
Ponía cordura.
Seny.
Ponía Seny, que normalmente Mer pone Seny.
Y ahora podemos seguir los dos siguientes cortes, los podemos poner seguidos porque sin duda son dos momentos que yo creo que recordaremos.
Los dos momentos más monger.
Más monger, sí, de entrevistas más divertida que hemos tenido en mucho tiempo, que protagonizó Paco Plaza en este caso.
Muy bien.
Cuando vino Juan Rabonet nos contó que en su momento más monger había sido casarse en Las Vegas, el vestido de Flash, con una chica vestida de Leia. ¿Tenéis algún momento así que digáis que monger en sí este momento? Es difícil de superar.
Hombre, yo una... Mira.
Confesiones.
Sí, sí.
Venga, lo voy a contar aquí, exclusiva monger.
No lo ve nadie.
Yo un día... A ver, yo era gótico. Gótico siniestro, punk.
Emo, eras emo también.
No, pero...
Eras pre-emo.
Era
pre-emo. Pre-emo.
Esto hace muchos años. No, pero rollo uñas pintadas, melena, todo de negro, calaveras, este universo. Un día me cardé el pelo como el cantante de The Cure.
¡Oh, qué bueno!
No lo hice en casa porque me da vergüenza, porque ahora estaba mi madre.
Entonces, ¿y dónde?
A casa de un amigo que no estaban sus padres y los dos nos cardamos el pelo como el cantante de The Cure. Y hay una foto.
¿Dónde?
En Twitter.
Pero a ver, ¿dónde?
En una nota de estas, en una caja fuerte en Suiza. O sea.
Es la foto portada del programa.
Es muy bestia.
Pero ¿y cómo te quedó?
Ha llevado el pelo por aquí.
Rollo Pepecar.
No, Pepecar no, rollo. Yo qué sé, Mónica Naranjo.
11-8-11.
Super bestia.
Nosotros, no lo sabéis, pero en el programa...
Leticia no ha dicho su momento,
monger. Ahora lo dirá, pero nosotros en el programa somos así un poco putillas, ¿no? Y solemos hacer como montajes fotográficos para ilustrar el programa. Ya lo estoy viendo.
No, a ver, sería tan feo, yo he abierto mi corazón.
Es verdad. Sería feo, pero me lo estoy imaginando y...
Por lo menos
no sé si
no
podré parar.
El pelo de Robert es...
No sería feo, será feo.
A ver,
supera eso.
Supera
eso.
A ver, ya, el listón está mega alto. A ver, es que para mí...
Esta anécdota.
O sea, realmente mi vida es monger.
No está mal.
O sea, mi día a día es monger. Entonces, me resulta difícil. Monger is my life. Y entonces me resulta difícil ahora pensar en... Como en un momento.
¿Quieres que te ayude?
A ver, tú que has pasado muchos ratos conmigo, ¿se te ocurre algún momento monger mío? Aquí es que yo soy muy monger en general.
Seleccionar algo concreto.
Sí.
Sí. Esto me recuerda que el otro día estuve comentando que iba a venir aquí a la entrevista con los de REC 3 y la Mire, que es una colaboradora, entendió con los de SREC 3.
y me siguió y siguió hablando hasta que luego dice, ah, Rec, no es Rec, lo que te pensabas, que venía el burro y la entrevistaba.
Pero esto me ha pasado a mí.
El ogro, ¿no?
Esto nos ha pasado muchas veces. Sí. Y hay una anécdota mítica, que un miembro del equipo fue a comprar estupefacientes a una familia de gitanos.
Oye, empieza bien, empieza bien, sí.
Y entonces le dijo, tal, no sé, ay, ¿qué hace, payo, tal, no sé qué, sí, no tengo, ay, el chile, la película, sí, no sé qué. Y dijo, ¿y qué? No, estoy rodando una película que se llama Rec. Y dijo, la del payo verde.
¿Esto es real?
Esto es real, la del payo verde. Y esto, entonces, desde entonces, lo de payo verde se nos ha quedado como un chiste recurrente en el equipo y hace mucha gracia.
Hace mucha gracia.
Muy buena de las dos.
Muy buena las dos anécdotas.
Estábamos hablando de hacer un Hall of Fame, ¿no? De cortes míticos, en el que Leticia es cabecera con Monger is my life.
Monger is my life.
My life.
Sí, sí. Bueno, anden para Feina, pues, si no se nos va a comer el tiempo.
Qué sé.
Y juega al Barça.
Yo me voy a salir, he venido en coche.
Y te vas volando.
He aparcado en zona azul y me voy corriendo, no, ni me voy a despedir. Me despido ya.
Venga.
Bueno, aquí otra anécdota de que salió en el momento en que yo propuse a Rec para ir a los Oscars.
Que me hace mucha gracia cómo lo propuse. De hecho, en este momento, Leticia Dolera llora de risa. Es en el momento que se le saltan las lágrimas, porque también le hace mucha gracia.
Hay que decir que el que quiera escuchar la entrevista entera, gracias a que se ha currado mucho Andrew, la hemos subido a
YouTube y está en especialistamikemike.com, en familia podcast.
Ahora ya está bien el MP3 que nos ha dicho Marc Pastor, doctor Moriarty.
Muy bien, Marc.
Que
Pastor
estaba cortada a partir de minuto 13, se repetía la misma pregunta durante 50 minutos.
Claro.
Entonces bueno, ya lo hemos arreglado, ya está subido.
Muy monger.
Bueno, vamos con el siguiente corte.
Dos Max.
Cuando salió la primera
vez,
yo pedí por favor que fuera a los Oscars ese año, porque precisamente era una película diferente.
¿A quién se lo pediste?
Dios. Se lo pedí a Dios.
Pedí por favor, Dios.
Se lo pedí a él.
Pero amor, yo pedí, en plan de, escribí a Felipe
González.
Felipe González.
Se lo pidió Paula, a lo mejor.
Felipe González, a Juan el Golosina. No, porque parece que tengamos que mandar dramas de la Guerra Civil Española, algo así.
Por eso estamos tan contentos de que Rec 3 sea una de las.
Es que casi llora con esto. Casi llora de risa. ¿Con a quién se lo pediste? Ahí le hemos tocado una fibra.
A Fuyen Tortuga.
Me lo pedí, por favor.
Bueno, todo esto para quien se escuche la entrevista entera, hicimos un juego al final de que, como la entrevista se emitía en martes y había pasado el primer fin de semana de Rec. Era un poco plantear situaciones de que Rec había triunfado, Rec 3 había triunfado, Rec 3 era un fracaso o ya alguna otra opción más tonta. Entonces, en el siguiente corte escucharéis también el trato que tiene en caso de que Rec 3 fuera un fracaso con Jaume Balagueró, que es el productor de esta tercera y codirector de las dos primeras y director de la cuarta, en el que parece ser que se enfría un poco.
Sí, que ya no va a haber cuarta película.
A partir de la del fracaso de esta tercera. No es veraz.
No es veraz, era
veraz
una teatralización.
La tercera ha sido este fin de semana la segunda más vista de los cines, cosa que me parece un poco insultante porque tendría que ser la primera.
La primera, ¿cuál ha sido?
Y de sobras.
Con amigos como los de Galia.
Claro, malamente.
Sí,
sí. Y a partir de aquí salió otra vez la coña de The Cure y su amigo El Bosón.
Bueno, se comenta que con esta tercera parte que ha ido tan mal, Jaume Balagueró no quiere ya ni hablarte porque es el encargado de hacer la cuarta.
No la va a hacer, no se va a hacer la cuarta.
No se va a hacer, no.
Se ha cancelado.
Entonces, porque no hay dinero, se ha arruinado la productora. Sí.
Vuestra amistad se ha ido un poco a...
Bueno.
Está por encima, ¿no? Vuestra amistad.
Nuestra amistad está por encima.
Era el otro que se cortó el pelo.
Imagínate.
Podemos hacer ese montaje si te
si te parte muchísimo, ¿no? Eso debe
¿quién era? El otro, ¿quién era?
El Bosón. Un amigo.
Ya, claro.
El Bosón, su apodo.
De Bosón.
Es que bosar es vomitar en valenciano.
¿Ah, sí?
Ah, muy bien.
Pues ya me imagino.
No, es que era un chico que un día habíamos bebido empezó a vomitar, entonces un amigo le dijo, si vomitas se te baja el pedo, y se volvió a tragar.
¡Qué asco! ¡Qué asco!
Por eso le llamábamos
se pero que se tragó su vómito.
Sí, hizo como... Y uno dijo, tío, que si lo echas se te pasa el pedo, hizo...
Eso se llama, eso creo que se llama regurgitar como las vacas. Mira, nosotros, mire. El bosón no lo conocía.
Era como si te nosotros algo que ver. El bosón. Sí, era muy fuerte. Era
100 bosón.
Qué asco, ¿eh?
Bueno, este cara.
Qué asco.
Se la veía afectada, ¿eh? A Leticia Dolera.
Claro, no es grato, ¿no?
Porque además, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero repetirlo, que en el vídeo se ve sus caras y realmente es más divertido ver el vídeo que escucharlo en sí.
Sí, claro.
O ver, pues, sus reacciones. Sí, sí. Muy divertido. Y bien, antes del último trozo, el último fragmento ya que nos dan un saludo a la familia Monger, para rellenar estos últimos minutos, vamos a hacer nuestro draft de locos, ¿no? De esta semana. Tú ya lo has dicho.
Claro, ya lo he dicho. Andrés Iniesta, que se llama como yo, mi tocayo la va a ligar.
Qué complicado.
¿Tú, Merck, lo tienes?
Es que estoy por repetir, ¿eh? Está a punto de petar. Guardiola está a punto de petar.
Sí, como lo eliminen o no, algo,
no,
peta.
No, si lo eliminan, no. Igual si le jode el árbitro, sí que salta, porque... Bueno.
No sé. Pero debe estar a punto de petar, sí.
Yo digo Kiko Rivera.
Sí, se la puede liar fácilmente.
Que no, igual yo que sé, lo pillan en un puticlub, yo que sé, cualquier cosa de estas que hacen.
Bueno, sería más loco no pillarlo en un puticlub, ¿no?
Ya. Bueno, esa es mi elección para esta semana. Bien.
¿Y el resto? ¿Tenéis algún loco para el draft de locos?
¿Alguien que la vaya a liar mucho?
Que hay mucho público, pero...
Pero sí, nada, son
poca
como
participa.
Estatuas de sal.
Sí. Bueno, pues nada. Intentaremos seguir... O sea, como la semana pasada, el que quiera en Twitter o en Facebook que nos diga qué loco elige.
Exacto. En Twitter con el hashtag draft de locos.
Uh-huh. ¿El martes que viene hay programa?
Sí, ¿no? Ha pasado Semana Santa, el Ku Klux Klan ya se ha ido todo.
Es verdad, ya ha pasado todo, porque no va a haber. Claro.
Bueno, no sé, porque no tendremos tiempo para prepararlo, ¿no? ¿Y hasta aquí?
Esa es la frase Monger de hoy.
Bueno, yo voy a avanzar algo, mira, ya que estamos.
Sí.
Como me he crecido ya después de hacer entrevistas.
No, no avances lo que no esté.
No está, pero es que no está.
Por eso no.
He hablado con Miguel Noguera.
Ya sé de qué va.
He hablado con Miguel Noguera para conseguir otra entrevista con él y con otro personaje, a ver si es posible.
Bravo.
Que sería un momento mítico.
Llegamos al Hotel Plaza, supongo, para grabarla.
Sí, sí.
Conocemos al jefe, ¿no? Es Paco.
Paco Plaza.
Bueno, y nos vamos ya con el último corte, el saludo, Monger.
¿Vamos ya? ¿Nos despedimos ya?
Sí, sí.
¿No?
¿Puedo saludar?
Saluda.
Saludo a el bosón.
El regurgito.
Es bien bosón.
Sed bueno, nos vamos.
Hola, ha sido un placer pasar este rato con vosotros. Soy Paco Plaza, un saludo a todos los Mongers de la familia Monger. Ya me considero un primo segundo de la familia Monger yo mismo también.
Ser Monger es una de las claves de la felicidad y un saludo a todos. Y espero que vayáis a ver REC 3 y veáis lo Mongers que somos.